tema de hoy es recuperar la confianza. Y el otro día cuando vi el tema que tocaba hablar hoy, pensé, qué tema tan bonito. Y pensé, no estaría mal poder compartir algo acerca de la confianza. Y yo no tenía que dar esta conferencia, pero a propósito del fallecimiento de Dadi Prakashmani, la persona que iba a dar la conferencia, ha ido a India a los rituales, a la incineración y a estar allí. Y entonces, mira tú por dónde, pues me ha tocado a mí estar hoy hablando del tema delante de ustedes de la confianza. Con lo cual, pues doy las gracias a la vida de poder estar hoy compartiendo con ustedes mi experiencia acerca de cómo uno puede recuperar la confianza. Y en primer lugar, podemos pensar qué es la confianza. Cuando ustedes piensan confianza, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Qué les viene? Confianza. ¿Seguridad? ¿Fuerza? ¿Confiar en uno mismo? ¿Tranquilidad? ¿Equilibrio? ¿Algo más les viene a la cabeza que nos haya dicho? ¿Estabilidad? ¿Una otra cosa que nos haya dicho? ¿Qué les viene a la cabeza? Valentía. Bien, yo voy a hablar de cuatro tipos de confianzas o cuatro vertientes hacia donde proyectar mi confianza. Uno, básicamente, es la confianza en mí mismo, y yo siento y veo cómo el ser humano está enfermo de esto. ¿Están de acuerdo conmigo? El ser humano no confía en sí mismo, los seres humanos no confían en los otros seres humanos, y hay una grave enfermedad en el alma humana. ¿Saben cuál es debido a esto? Sí, hay muchos miedos, pero ¿cuál es la enfermedad? Es la falta de autoestima. Y en catalán se dice estimar, autoestima, autoamarse, podríamos decir, ¿no? Amarse uno mismo. Pero cuando uno no confía en sí mismo, es bastante difícil que se pueda amar con plenitud, que pueda confiar en sí, que pueda confiar en sus principios, en sus valores, que los pueda reconocer. Trataremos este tema ahora. Pero también vamos a hablar un poco de la confianza en los demás. Es seguro que cuando yo confíe más en mí, confiaré también más en los demás, porque habré descubierto cosas en mí que me darán pie a pensar que los demás también las tienen. Después vamos a hablar un poquito de la confianza en Dios. Les contaré el cuento del barbero, que no se me olvide. Si se me va a olvidar, me lo dicen. Y después la confianza en la vida en sí. Entonces, estas cuatro vertientes sobre las que yo puedo proyectar esa energía de fe, de creer, de confiar en, ¿sí? Entonces, podemos ver qué significa la confianza en mí mismo. ¿Cómo yo puedo? ¿Ustedes piensan que podríamos tener más confianza? ¿Todos los que están aquí presentes creen que podrían tener más confianza en sí mismos? ¿O están rebosando de confianza en sí mismos? ¿Alguien está rebosando? Porque si hay alguien así, por favor, si no quiere levantar la mano ahora, que se quede a la salida y nos vamos a tomar un café. Porque me encantaría tomar un café o algo con esa persona. Porque es lo que falta. Confiar en ti mismo, creer en ti. Y no estoy hablando de estar orgulloso en un sentido negativo, ¿sí? Sino cómo yo realmente me conozco. ¿Qué hago yo para conocer aquello que hay de valioso en mí? Puedo confiar más en mí cuanto más conozco todas mis limitaciones, pero también todas mis cualidades. Eso es como el que va a comprar y tiene, además de dinero físicamente, en el bolsillo, tiene una tarjeta de crédito, pero además en el banco tiene muchísimo. Entonces, cuando uno va a comprar con todo eso, ¿cómo comprará? ¿Con miedo o confianza de que se puede comprar lo que quiera? ¿Sí o no? Confiará y se comprará lo que quiera. Se comprará aquello que le esté mejor, lo que mejor le quede, y sin miedo, porque se lo puede comprar. Y uno irá seguro a comprar. Y en nuestras relaciones y en nuestra relación con nosotros mismos no nos sentimos cómodos muchas veces, porque no sabemos cuánto tenemos. Entonces no sabemos cuánto podemos gastar, cuántas cualidades tengo. Entonces hay relaciones que evitas porque no confías en ti. ¿Sí? Yo tengo 200 euros y me gusta un traje que vale 60, me lo compro. Me podía comprar uno más barato, pero es que ese es el que me gusta. Y como tengo bastante, me lo compro sin miedo. Y a veces evitamos ciertas relaciones o evitamos la relación con nosotros mismos, evitamos la soledad, por ejemplo. ¿Les ha pasado? Que han evitado la soledad y se han quedado solos y han llamado corriendo a alguien, o han puesto un vídeo, o han puesto, o se han ido a pasear, o se han ido a comprar, a gastar dinero, ¿sí? Sin necesidad. ¿Les ha pasado esto alguna vez? ¿Por no estar solos? ¿A nadie le ha pasado esto? Ah, pensaba, ya, esto yo pensaba que solo me pasaba a mí. Yo cuando llegaba a mi casa y era muy jovencita, vivía sola, nada más llegar, sin quitarme el bolso, ponía la tele y luego ya me iba a la ducha. La tele estaba ahí puesta, bla 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 bla. Yo hacía mis cosas, la cena, esto, aquello. La gente evita la soledad. ¿Y por qué los seres humanos a veces evitamos la soledad? No siempre, porque nos encanta estar en compañía también, porque disfrutamos, Esto es bueno, estar en compañía, pero también es bueno estar en soledad, porque la soledad, siempre y cuando sea elegida y siempre y cuando la uses para recargar tus energías internas, es buenísima. ¿Cuántas horas se pasa hoy en día el ser humano en soledad recargando energías internas? No me refiero en soledad viendo la tele, bodrios, mucha basura que se mete en el cerebro y se queda en el chip grabado, y después las personas sueñan y piensan sobre lo que han escuchado y visto. Pero si te atreves a estar en soledad, en silencio, para pensar pensamientos positivos acerca de qué cualidades hay en mí, cojan una libreta, un bolígrafo, un papel y escriban esto: ¿qué valores o cualidades me motivan en mi vida? ¿Quién ha hecho estos ejercicios alguna vez? Háganlos. ¿Qué cualidades tengo yo? Hace poco una persona que trabaja de psicóloga me comentaba que tuvo en su consulta un matrimonio que tenía muchos problemas con uno de sus hijos, y durante la primera media hora de la consulta dijeron todos los problemas que tenían con la hija, todo lo negativo que estaba haciendo la hija. Entonces, después de media hora, el terapeuta les dijo: bueno, ahora cada uno de ustedes, al padre y a la madre, me van a decir tres cualidades de su hija. Se quedaron callados. Estaban solo absorbiendo lo malo de la niña, entre comillas, lo malo. Pero cuando hago este ejercicio para mí, cambio mucho mis actitudes. Porque entonces sé que hay algo muy valioso dentro de mí. Y si siento que hay algo valioso dentro de mí, confío más en mí. Hagan este ejercicio. Escriban tres cualidades que hay en ustedes. Escríbanlo. ¿Tienen ganas de hacer este ejercicio? ¿Sí o no? ¿O sienten que no, que les daría igual, que no les ayudaría? ¿Quién siente que esto les va a ayudar? Tres cualidades. Es más, vamos a hacer un ejercicio ahora. ¿Les parece? ¿Quieren que hagamos un ejercicio práctico de un minuto? ¿Sí? ¿Un minuto? ¿Tienen un minuto para hacer un ejercicio? Muy bien. Pues ahora, durante un minuto, menos de un minuto se puede hacer. Concéntrense. ¿Sí? Ábranse. Abran el alma. Ahora miren a la persona que tienen al ladito. ¿Mm? Los que son la parte esta de las sillas de tres, pues miran al de detrás. ¿Sí? Los que tienen esta parte de las sillas de cuatro sillas, en parejas. Y atención, no se puede mirar a la persona con la que has venido, que es tu amiga. ¿Eh? Entonces no vale. ¿Eh? Ahora vamos a guardar silencio. ¿Sí? ¿Tienen todos pareja? Ya tienen todos. Busquen una pareja con la mirada, por favor, en silencio. Pero no vale mi esposa, mi hija, mi amiga, mi vecina con la que he venido. ¿Ya? ¿Todos ya tienen una pareja con la mirada? ¿Sí? ¿Tú no tienes pareja? No, pues mírame a mí, ya está. Ya tienes pareja. A ver, ¿quién se ha quedado sin pareja? Pues busque a alguien, al chico de la música. Señor, chico de la música. Ahí, a este chico. Usted le mira y él le mira a usted. ¿Todos tienen ya alguien a quien mirar? Difícil encontrar pareja, ¿eh? Hemos tardado más de 2 minutos. Bien, ahora concéntrense. Ahora vamos a entrar en el silencio y miran a esa persona que tienen delante o al lado o detrás, donde sea que esté, su pareja, y simplemente detecten, capten, sientan la cualidad que esparce esa persona a través de su cara, de sus ojos, de su expresión. ¿Qué esparce esa persona? Solo vean eso. Ya está. Muy bien. Sencillo. En 50 segundos puedes detectar la cualidad que esparce a alguien si te has puesto ese tipo de gafas, ¿eh? Pero lo que ocurre, ¿eh?, es que durante el día nuestro corazón tiene un sensor para captar otro tipo de cosas, y nuestros ojos llevan unas gafas que ve a leguas los defectos. Pero para ver cualidades a veces somos miopes. Y ahora no he querido hacer el ejercicio de un minuto pensando en cuál es mi cualidad más especial. ¿Mm? Pero en casa lo hacen. ¿Cuál es la cualidad, mi virtud, más especial en mí? No sean falsamente humildes al hacer este ejercicio. Como me dijo un señor un día, que hicimos este ejercicio en un grupo, y un señor mayor me dijo: eso está muy feo que yo lo diga de mí. ¿Cómo va a estar feo que usted diga de sí mismo su cualidad especial en este ámbito? Claro, si usted va por ahí por el metro, ¿saben qué? Yo es que soy muy amable, ¿eh? Claro, pero en un grupo, en este contexto, no está feo. Estamos haciendo un ejercicio de autoestima, de autovalorarnos. No está feo, está muy bien. Es sanador, es curativo, es terapéutico, es amarme, porque entonces me estoy considerando. Así como ustedes han considerado al otro, todos han visto alguna cualidad o alguien ha tenido algún problemilla en ver, ¿eh? Esa miopía no se terminaba de ir, ¿eh? ¿Alguien no ha visto cualidad? Claro, ¿cómo va a levantar la mano delante de 100 personas, ¿no? Y que le llamen miope espiritual. Hay mucha miopía espiritual. Uno no es capaz de ver el espíritu, lo hermoso de la persona. Te quedas en lo que hace, te quedas en lo que ha dicho. Pero más allá de lo que hace y de lo que ha dicho, la persona tiene un trasfondo. Hay algo más de sus palabras. Cuando alguien te está gritando, cuando alguien te está poniendo mala cara, cuando alguien se está enfadando contigo, no te quedes ahí, ve detrás, piensa. Y esto es considerar también cómo soy, cómo estoy actuando. y esto me va a dar confianza porque estoy madurando. ¿Qué he hecho yo para que esta persona esté así? Si no he hecho nada, no pasa nada. Pero, ¿puedo hacer algo porque cambie? Sí. Sí puedo. Sí puedo hacer algo. Siempre puedo hacer algo. Siempre. Únicamente no podré hacer nada con mi cuerpo cuando esté muerto. Pero incluso así, con mi mente podré hacer algo. Porque la mente es energía invisible y no muere. Y el alma es energía. Y los sentimientos, ¿dónde están? Y la belleza, ¿dónde está? ¿Dónde está la belleza? ¿En el Corte Inglés? ¿Dónde está la belleza? ¿En las pasarelas? ¿Dónde está la belleza? Se dice que se ve a través de los ojos. ¿Y qué hay detrás de esos ojos? Eso es considerar. ¿Qué hay detrás de esa mirada? ¿Qué hay detrás de esa palabra que me acaba de decir? A veces lo que me están pidiendo es, por favor, considérame, por favor, quiéreme. ¿Sí? Entonces ir más allá de las palabras, a veces de los hechos, para considerar. Y aquí estoy poniendo en práctica mis valores. El valor de la tolerancia, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿No es esto un acto de tolerancia? Pero claro, ese acto de tolerancia tiene que estar basado en una autoestima, en un confiar en que yo puedo hacer eso, trascender a los conflictos, a la violencia. Pero tengo que ser muy honesto. Algo que me ayuda a recuperar mi confianza en mí mismo es ser honesto. ¿Estoy haciendo lo correcto desde mi corazón? ¿Estoy dando la importancia a transformar aquello que es limitado o feo en mí? ¿O simplemente ni siquiera sé lo que hay feo en mí? ¿O simplemente ni siquiera sé con qué armas cuento para limpiar eso feo? ¿Ustedes qué conocen más? ¿Sus fealdades o sus bellezas? ¿Qué creen que es más fácil ver? ¿La belleza que hay en mí o mi fealdad que hay en mí? ¿Qué es más fácil? Es fácil las dos cosas. Si estás en silencio, sí. Por eso, conócete a ti mismo. Esto no es una frase hecha. Esto significa entiéndete. Entiende por qué estás procesando todos esos sentimientos. Entiende por qué tienes miedo. De vuelta al ejemplo, te da miedo gastarte para comprar ese vestido porque sabes que no te va a quedar dinero. Pero si tienes bastante energía positiva, no te da miedo ponerte manos a la obra en transformarte. Así que para recuperar la confianza, tengo que pensar en positivo. ¿Quiénes de ustedes no han hecho el curso básico de pensamiento positivo y meditación? ¿Quiénes no lo han hecho aquí? No me lo puedo creer. Pues es gratis. No cobramos. Y encima te dan un dulcito al final. Los jueves y los miércoles. Y estamos en la calle Diputación, accesible a metro, en autobús. Y solo 3 días a la semana o un día a la semana, intensivo los sábados. No pueden no hacer ese curso. Lo que yo experimenté cuando tomé contacto con Brahma Kumaris es que era tan fácil que no me lo podía creer. Ya había leído, hecho cursos, gastado tanto dinero, viajado para hacer seminarios. Me estaba formando para ayudar a la gente y era todo tan complicado. Tanto dinero para sanar tu corazón, que claro, sanabas tu corazón a medias, pero te quedabas angustiado, porque a ver cómo llegabas a todo lo que querías hacer para sanar y para ayudar a los demás. Y resulta que es tan fácil. Y cuando estoy en esa soledad y silencio interior, que no quiere decir estar a solas a veces, sino estar contigo, sientes tu intuición, tu guía interior, que te empuja hacia lo que es verdadero. Entonces, pero lo tienes que escuchar esa vocecita y hacerle caso. ¿Han escuchado que algo dentro de ustedes les dice esto es verdadero, pero no le hacen caso y les ha ido muy mal por eso? La intuición es cuando estás conectado con tu ser interior, y tu ser te está pidiendo algo y tú estás yendo por otros derroteros. Entonces, no dejen pasar las oportunidades para tener más autoestima, para confiar más en ustedes. No dejen pasar las oportunidades para adoptar los recursos. Y aquí en Brahma Kumaris enseñamos a pensar en positivo. Aprendemos a pensar en positivo. ¿Y de quién tenemos que pensar en positivo lo primero de todo? De nosotros mismos. ¿Yo quiero pensar en positivo? ¿Yo quiero? ¿De ustedes quieren pensar más positivos? Una vez un señor me dijo en la puerta de Brahma Kumaris, le dije, ¿usted viene al curso? Y me dijo, ¿qué curso? Yo le dije, ¿el curso de pensamiento positivo que empieza hoy? Ah, no, yo este ya lo tengo superado, yo quiero el avanzado. Y yo pensé, bueno, mire, es que primero es este, ¿sabe? Y después se pasa al intermedio y después al avanzado. Yo ya soy muy positivo, señora. Yo pensé, pues yo que doy el curso de pensamiento positivo, y cada vez que lo doy les puedo asegurar que me lo doy a mí misma. Yo nunca podría asegurar hoy por hoy que soy demasiado positiva. Sinceramente pienso que el que tiene esa humildad y esa honestidad avanza más rápido, porque es como el niño, siempre quiere aprender. Pero si llegas a la fiesta con tu taza de café llena y están sirviendo café caliente y tú ya vienes con tu café frío, pues no te podemos ofrecer nada. Entonces uno tiene que estar abierto con humildad para tener más confianza en sí mismo, porque estás tocando como fibras sensibles de tu ser y te tienes que atrever, porque para recuperar tu confianza en ti mismo tienes que soltar tus miedos, atreverte al éxito y atreverte a errar, porque no pasa nada. Si cometes errores, ¿qué pasa? ¿Aprendes también de los errores? No pasa nada. Algunas veces dejamos de hacer cosas muy valiosas por miedo a no hacerlo bien, ¿sí o no? Y tú dices, no, es que yo no seré capaz, es que yo no. ¿Pero qué pasa? No pasa nada. Les voy a confesar un secreto. Un año, una vez, yo me negaba a que se grabaran mis conferencias. Yo pensaba, ¿y si digo una tontería, grabado para la eternidad, ahí, quita, quita? A mí que no me graben las conferencias. Esto a mí no me gustaba. Y entonces una vez una señora me dijo, ay, porque me la grabaron sin yo enterarme. Y la vendieron, ¿no? Porque aquí vendemos las conferencias. Y la señora vino a mí y me dijo, yo sin saberlo, me dijo, ay, no sabe usted, mientras yo planchaba la escuchaba. Ay, qué paz. Y qué bien. Y me fue como anillo al dedo todo lo que usted decía. Yo pensaba, ¿pero dónde saca esta señora esto? Pero aún así, con todo y con eso, me enteré de esta manera. Y pensé, mira, si de los 150 que había, a esta señora le di paz, pues que graben las conferencias. Voy a confiar en mí. Si digo una tontería, no pasa nada. O a la señora le fue bien, seguro que la dije, pero le dio paz. Entonces, no pasa nada, confía. Nada es tan grave como parece. ¿Están de acuerdo? Pero uno tiene que quitar la gravedad a los asuntos. Incluso las cuestiones muy triviales, la gente monta un mundo alrededor de ello. ¿Saben por qué? Porque no se vive desde lo trascendente, desde lo profundo, desde lo más ilimitado. ¿Y entonces a qué te coges? Es como aquel que no tiene vida intensa, no tiene vida, no tiene proyecto de vida. ¿A qué se coge? ¿Han visto ustedes, y perdónenme si alguien aquí lo hace, esas personas enganchadas a las fotonovelas, a las telenovelas? ¿Sí? ¿Hacen telenovelas aún? ¿Esas de las 3:30 de la tarde o de las 4 de la tarde? ¿Sí? Y este que se enamora del otro y la otra que no sé qué. ¿Y a ti qué te importa? Y estás viviendo emociones que están creando unas imágenes. Y nada de eso es verdad. Pero tú, como necesitas sentir, te metes ahí. No estoy insultando a los que ven telenovelas. Estoy queriendo explicar que cuando uno está vacío, vive cosas de los demás, porque no se atreve quizás a vivir lo suyo. Y aceptar me ayuda a recuperar mi confianza, aceptar que tengo miedo. ¿No pasa nada? ¿No pasa nada tener miedo? Es lógico que tengas miedo a hacer esto, a hacer aquello, pero ¿saben qué? La única forma de eliminar los miedos, ¿cómo es? Si tengo miedo a vivir, qué sé yo, con un perro, ¿cómo puedo eliminar mi miedo al perro? Pues si me toca perro, vivir con el perro. Yo tenía fobia a los gatos, no miedo, fobia. Lo mío era terror, pavor. Yo veía un gato y se me erizaba el cuero cabelludo. ¿Ustedes han visto cómo se ponen los gatos? Pues yo me ponía igual, como una gata. Es que era un pánico tremendo. Yo me cruzaba de acera por no pasar cerquita de un gato. Y cuando era muy jovencita, estaba estudiando, para sacar dinero fui a una casa a cuidar de 3 niños, 4 niños. Y la primera tarde apareció un gato. Que no, yo creía que no tenían gato, claro, no me lo habían anunciado esto. Y apareció un gato que no era un gato, era Don Gato, era horrible, era enorme. O yo lo veía así. Y como yo conozco a los niños, y sé que a veces son un poquito crueles, pensé, no demuestres tu miedo porque vas a ver qué tarde tienes tú aquí. Y yo no podía dejar a los niños solos porque la madre hasta las 8 de la tarde no volvía, porque yo los hubiera dejado solos. Y pasé una tarde que no les cuento, el corazón se me encogía cada vez que el gato me pasaba por las piernas. Pero dije, atrévete porque tu responsabilidad de estar aquí es mayor que tu miedo. Esa noche decidí que dejaba el trabajo, por supuesto. Y hablando con una amiga me dijo, ¿tú no empezaste unos cursos de meditación y eso? ¿No funciona para eso también? Y pensé, vaya, qué reto. Y entonces me atreví. Y durante 1 mes y medio estuve con aquellos niños, que eran 4 monstruitos y un gato. Y superé el miedo a los gatos. Porque un día me senté y el gato se sentó delante de mí. Delante de mí, mirándome a los ojos. Y entonces pensé, aquí o me muero o lo supero. Y de repente pensé, gato, tú también eres un ser de paz. Yo soy un ser de paz. Tú eres un ser de paz. ¿Por qué no? Y le miraba a los ojos y él me miraba a los ojos. Y yo mentalmente le hablaba al gato, tú eres un ser de paz, que yo lo sé, y yo también. Y el gato se recogió, se puso así y acabó mirándome así. Y los niños acabaron alrededor de nosotros dos. ¿Y los niños saben qué dijeron? Le está hipnotizando. Porque hasta los animales, y sobre todo los gatos, que son tan sensitivos, ¿no?, sienten el pensamiento positivo. Entonces, si un gato piensa que no eres tu enemigo, no eres su enemigo, solo porque le miraba con ese pensamiento firme en mi mente, un ser humano también lo capta. Pero tienes que tener determinación, tienes que tener esa buena voluntad de ver el potencial que hay en el otro. Pero primero tienes que creer en tu potencial. Y yo puedo eliminar mis miedos y me voy a atrever a ello. Yo tengo muchas anécdotas que podría contarles de cómo superar ciertos miedos. Pero la única vía es atreviéndote, confiando que tú puedes. Y hay algo que nos corta las alas. En el momento que te vas a atrever, el cuchillo es dudar de ti. No dudes de ti. Más nunca, como dicen los canarios. Más nunca, ya más. No cometas ese acto delictivo. Eso es violentarte. Nuestra mente es capaz de hacernos mucho daño. Igualmente es capaz de darnos mucha felicidad nuestros pensamientos. De la misma manera, podemos ser agresivos con nosotros. Y nos podemos atacar. ¿Han tenido conversaciones atacándose? ¿tú dónde vas? ¿Qué te habrás creído? Tú no puedes. Pero tú, esto no es para ti. ¿Han tenido alguna vez esta conversación con ustedes mismos? ¿Sí? Yo, esto no es para mí, esto no es, esto no puedo. Yo no puedo. Pero sin embargo, si dices, bueno, yo he ido a buscar un trabajo, y me acuerdo de un día que salí y dije, hoy voy a encontrar un trabajo, y fui a hacer otras cosas. Y salí, y en un escaparate me paré, y empecé a leer unas líneas de algo que estaban anunciando, de lo que hacían dentro. Y a mí me gusta mucho la danza, todo lo que es la expresión corporal, y me paré a verlo. Entonces salió una chica y me dijo, ¿querías algo? Digo, no, es que me gusta mucho esto que hacéis aquí. ¿Ah, sí? ¿Te gusta? ¿Y qué? ¿Por qué tú lo haces? Digo, sí, yo soy profesora de tal. ¡Lo que buscábamos! Y pensé, ¿ves? Solo tuve que salir de casa y decir, hoy voy a encontrar un trabajo. Y no fui a buscarlo, me buscaron a mí. Entonces, si tú crees en ti, generas una energía, un brillo a tu alrededor, que la gente confía en ti. La gente quiere personas decididas a su lado, personas resolutivas a su lado. Puede que no tengas 3 carreras, pero has aprendido a vivir. Confías en ti. Y esto se nota. Da paz a alguien a tu lado que tiene confianza en sí mismo. Observen esto. Da paz estar al lado de una persona que tiene autoestima. Es fácil la relación con una persona que tiene autoestima. Es bastante complicada la relación con alguien que no tiene autoestima. ¿Por qué? Porque siempre pensará que le estás diciendo algo por algo, siempre pensará negativo, siempre estará criticando. Alguien que no tiene autoestima se critica mucho y empieza a verlo todo negro. Y acaba criticando al Papa. No importa quién se ponga por delante. El ojo se hace negativo y crítico porque no es capaz de valorar su ser, entonces tampoco a los demás. Entonces nuestras relaciones se complican y creas historias donde no las hay y todo está en tu mente, porque las facilidades en las relaciones positivas, todo está en tu mente, todo está en ti, todo está en tus manos. Es cómo me relaciono yo con el otro, con buenos sentimientos, con virtudes, con cualidades, o exigiéndoles que me consideren. Si yo exijo mucho del otro en vez de ver lo que hay de bueno en mí, si yo pido que el otro me quiera, si esto es una exigencia, esto no ocurre. ¿Cierto o no? Entonces, dedicarme recursos para recuperar mi confianza, dedicarme un tiempo a mí, tener ese equilibrio en tu vida, tener ese proyecto de vida. En los próximos 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, ¿qué voy a hacer? ¿Ustedes están pensando ya qué van a hacer septiembre, octubre, noviembre? ¿Qué van a hacer dentro? ¿Qué van a hacer espiritualmente, emocionalmente? Si yo les dijera que el 31 de diciembre es la fecha tope para tener autoestima y que hemos de darnos prisa, porque el 1 de enero del 2008, imagínense que viene una gran catástrofe y solo tenemos estos meses para avanzar y ser muy felices. Y si yo les dijera que en el 2008 saldríamos de estos cuerpos y nos meteríamos en otros de acuerdo a lo que hayamos pensado, ¿quién se pondría manos a la obra o quién se asustaría? Algo que me da confianza en mí mismo es pensar que soy un ser verdaderamente de luz. El otro día una compañera mía de trabajo le dije, te noto cansada, y me dijo, sí, no duermo bien. Y no sé qué pensamientos tenía, y le dije, mira, piensa, soy luz, la luz no pesa. Yo no me atrevo a hablar así tan abiertamente en los trabajos, pero esta chica es muy receptiva. Y le dije, piensa esto, soy luz, la luz no pesa. Y se me quedó mirando y dice, oye, qué pensamiento, es verdad. Solo cambia el chip. Soy luz, quiero eliminar las cargas de mi cabeza. Soy luz, soy paz. La luz no pesa. ¿Qué cuadro quiero pintar? ¿Qué proyecto de vida para los próximos 3 meses? ¿Qué deberes me voy a poner? Cada día por la mañana, mírate al espejo. Pero claro, para esto necesitas levantarte unos minutos antes, ¿eh? No esto que no te da tiempo ni lavarte los dientes y te vas a trabajar. sin desayunar, no. Tómense un tiempo, por la mañana temprano, un poquito más. Más tempranito, levántense y piensen, detrás de esos ojos, ¿qué hay? ¿Qué diamante hay ahí? Voy a pulirlo. Voy a dedicar un espacio a lo largo del día a pensar positivamente en mí. Soy amor, soy luz, soy paz. Estas cualidades están en mí. ¿Quién se lo cree? Que están en cada uno de ustedes, el amor, la paz, la sabiduría, que hay ese brillo, que a veces está amagado, escondido. Pero tienes que atreverte a abrir la cortina. Y no pasa nada. No pasa nada si aparece un gato de repente. Hay cosas hermosas. Incluso el gato es hermoso. Yo ahora ya les veo gatos hermosos, fíjate. Nada es tan terrible. Si tienes defectos, no pasa nada. ¿Saben qué son los defectos? ¿Lo saben? Son virtudes desatendidas. ¿El amor es una virtud o un defecto? ¿Es una cualidad el amor? ¿Es un valor el amor? Sí. Si desatiendo mi amor, ¿en qué se convierte? En apegos. Apegos quiere decir miedos. Miedos quiere decir sufrimiento. Sufrimiento, tensión, dolor. Todo porque no supe cuidar la cualidad del amor. Y para empezar, amor a mí. ¿Cuánto se quieren? Pregúntenselo con coraje. ¿Cuánto me quiero? Hace poco una chica me dijo, es que yo pasé una depresión que yo sentía como si me odiase. Como si se repudiase. Y esto es hacerte daño. Esto es violentarte, es agredirte. Algo que te hace recuperar la confianza en ti mismo es perdónate. Acepta cómo estás hoy. Piensa cómo quieres estar. Ponte en marcha. Magia potagia no existe. Sí existe, pero la tienes que invocar incluso. O sea, has de hacer un esfuerzo. Ponte a trabajar en tus cualidades. Que tus acciones estén llenos de valores. Confía en ello. Esto sucederá. Vas a ser más feliz. Es mi derecho ser feliz. ¿Quién piensa así? ¿Saben qué? Antiguamente el cristianismo, antiguamente, no tan antiguamente, hizo a los cristianos tristones. ¿Ustedes se acuerdan de aquella frase? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. ¿Ustedes han hecho esto? Yo de pequeña me lo hacían hacer. Nos teníamos que dar en el pechito los niños. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. ¿Alguien aquí no ha hecho eso? ¿Culpa de qué? ¿Culpa de qué? Eso es un grave error. Culpar. Recuperar mi confianza en mí. Yo valgo. Y entonces me atreveré a opinar. Hay personas que confían tan poco en sus opiniones, que son buenísimas. Y tienes tanto que ofrecer. Y te callas. Esas opiniones tan buenas que tienes. Y por miedo, por falta de confianza en ti, no las dices. Atrévete a opinar, atrévete a ser tú mismo. Y entonces dejas que el otro sea como tiene que ser. ¿Cómo puedo recuperar la confianza en los demás? Tengo que ponerme esas gafas que ustedes han puesto en este ejercicio de 50 segundos que hemos hecho. ¿Quién ha visto cualidades en el otro, una cualidad en el otro? ¿Quién las ha visto? ¿Sí? ¿Ha sido fácil para los que lo han visto? ¿Enseguida lo han percibido a través de esa mirada, esa cara? ¿Sí? Esto es lo que tengo que hacer. No importa cómo me trate el otro, lo que me diga, cómo esté hoy. No quiero que me afecte su estado. Si está negativo, deprimido, voy a ver si le afecto yo. ¿Qué es más fácil, afectar positivamente o influirme negativamente? Si no tengo cuidado, me afecto negativamente. Pero si estoy en guardia, pacíficamente hablando, no me influiré. Y toleraré, pero no quiero decir aguantaré, sino quiero decir voy a darle frescor a esta alma. Voy a darme frescor a mí. Yo quiero ver solo lo bueno de esta persona. Recuperar la confianza en los demás es solo ver la bondad intrínseca de cada ser humano. No importa si estás en una cárcel llena de personas que han matado incluso a otros. He ido a algunas cárceles, a dar algunos cursos y seminarios o conferencias a los internos. Y la verdad es que yo no sé lo que han hecho, pero algo han hecho para estar ahí algunos, ¿sí? Y cuando les miras a los ojos, si miras al alma que hay dentro de ese cuerpo, si miras la bondad que hay dentro de esos ojos, ese interno se convierte en un niño, haya hecho lo que haya hecho, porque todos los seres humanos son valiosos. Y quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque algunos han hecho cosas bastante notorias, pero todos hemos cometido errores, ¿sí o no? Y si nos metieran en la cárcel cada vez que pensamos mal de los demás, ¿cuántas horas pasaríamos en la cárcel? Esto es un delito. Porque realmente te quitas la felicidad. Es un delito contra ti. Si yo veo lo feo que hay en ti, no estoy siendo feliz a tu lado. Y sin embargo, si veo lo hermoso que hay en ti, si confío en el potencial, si tengo esa visión de ti fuerte, lo que yo creo aquí, lo creo aquí materialmente, lo estoy invocando. Y si yo creo que el mundo, puede existir un mundo donde las personas puedan llegar a entenderse y relacionarse con felicidad, y si yo trabajo honestamente por crear ese mundo, porque lo estoy creyendo aquí, finalmente se creará, al menos a mi alrededor. Porque esa es la fuerza de mi visión. Entonces tengo que cambiar la visión de mí, que sea una visión mucho más amorosa, más dulce hacia mí. ¿Cuántas veces han sido muy duros con ustedes mismos? ¿Alguna vez? Se han, ¿cómo se dice? Castigado. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. No. Dulce y amoroso. Si tú le dices a un niño, no pasa re. Al niño le liberas de la carga. ¿Ha roto el jarrón? Ah, no pasa nada. Ten más cuidado, ¿eh? Así tú dices, ¡oh! ¡Uy! ¡Uy! Al niño lo estás matando porque les estás creando un sentimiento de angustia. Y a nivel emocional, a veces somos bebés. Eso no es. Y nos afectamos demasiado. Tenemos que cuidar al ser, pero también cuidar los sentimientos del otro. Evaluar, pero valorar. Valorar también. ¿Cómo puedo recuperar mi confianza en Dios? ¿Quién de ustedes confía en Dios? En que realmente es un buen ser. ¿Quién cree esto, que Dios es un buen ser? No todos, ¿eh? Pues a mí me consta que Dios es un buen ser. ¿Saben por qué? ¿Cómo me puede constar a mí que Dios es un buen ser? A ver. Porque yo lo siento. No se trata de creer en Dios. El mundo de las creencias nos ha hecho bastante daño, ¿eh? Hay muchas creencias que limitan nuestra capacidad de experimentar. Si tú crees que no eres capaz, te limitas. Y si tú realmente crees que no puedes llegar a experimentar a Dios, te estás limitando. Les voy a decir algo para que puedan sentir la energía de Dios. ¿Quieren que les diga mi experiencia y lo que aprendemos en Brahma Kumaris? En primer lugar, me tengo que olvidar de que soy hombre o mujer. En segundo lugar, tengo que considerar que soy un ser espiritual. Y ser espiritual quiere decir que yo puedo sentir más allá de lo que veo, huelo y toco. ¿Verdad que ustedes han sentido una cualidad? ¿Sí? ¿No han visto pecas, gafas, color, no si llevaba rímel o no, no? ¿Han sentido una cualidad, sí o no? Los que lo han sentido, ¿sí? ¿Y cómo lo han sentido? ¿Por qué lo sentían? ¿Por qué? No sabes por qué, dice, claro, no sabes por qué, pero lo sientes, ¿eh? Y no es lógico, y no es lógico. Está más allá de lo lógico, Dios. Para sentir a Dios, para recuperar esa confianza en Dios, tengo que primero sentirle. Pero para sentirle, primero tengo que sentir que yo soy un ser espiritual. Quiere decir, un ser con cualidades, originalmente limpio. Originalmente limpio. ¿Quién no ha visto un bebé en el carrito, sonriendo, sonrosadito? Esto es de nenuco, ¿eh? ¿Sí? O no de nenuco, aunque sea feo, pero es tan bonito un bebé, ¿eh? Y si te mira y le haces así y hace así, ¿no es bonito? ¿Qué ves ahí de bonito? La limpieza. La limpieza de su alma. ¿Sí? Y tú le dices a un niño no tan bebé, ahora va a venir un coche que vuela. Y cuando el niño dice sí, ¿no es bonito eso? ¿No les gusta eso? Y el niño se imagina el coche volando que viene. Y nosotros somos unos secos a veces. Tú le dices a una persona, ahora vas a ser feliz. Si trabajas haciendo esto y esto y esto, la felicidad va a venir volando a ti. Tú eres un ser feliz. Algunos dicen, ¿de verdad? Y tú dices, sí. Y otros dicen, va, yo no puedo ser feliz. ¿Ustedes dónde están? ¿Dónde están ustedes? ¿Aquí? ¿Yo no puedo ser feliz? ¿O yo puedo y quiero ser feliz? Pues si quiero, puedo. Quien quiere, puede. Pero, ¿qué tengo que hacer? Deberes. Y si quiero sentir a Dios, tengo que hacer el deber de entrar en el silencio y aprender a meditar. Y aprender a meditar es muy fácil. Es pensar en mí de una manera diferente. Y ese ser es un ser protector. Es un ser benefactor. Es un ser que te da luz, que te da paz. Y cuando uno en la meditación siente esa energía de paz, siente ese ser supremo, esa fuente suprema de energía, se recarga. Y hablas diferente y tratas a la gente diferente porque estás sintiendo un amor que no es físico. Es un amor que eleva el espíritu. ¿Quién tiene este deseo de sentir un amor que eleva el alma? ¿Quién tiene este deseo profundo en el alma? ¿Sí? Pues si tienes el deseo y aprendes a meditar, lo vas a sentir. Es fácil y es gratis. Nadie te cobra por meditar. Es una de las pocas cosas gratis en el mundo. Pensar. ¿Alguien nos cobra por pensar? Nos deberían de cobrar por pensar mal. Verías cómo pensábamos bien. Pero en realidad, cobramos. En realidad se nos va la felicidad. Estamos pagando. Entonces, cuando te sientas triste, piensa, reflexiona. ¿Qué pensamientos me pueden sacar de este hoyito donde me he metido? Pensamientos acerca de mis valores. Esto te acercará también a la experiencia de Dios. Y les dije que les iba a contar el cuento de Barbero. Entonces era un señor que se estaba cortando el pelo y entonces empezaron a hablar de Dios. Y el barbero le dijo al cliente, yo no creo en Dios. Si Dios existe, no ocurrirían las cosas que están ocurriendo en el mundo. Entonces el Señor le intentó demostrar que Dios no puede interferir muchas veces porque no le permitimos. Pero el barbero seguía que Dios no puede existir. Entonces el cliente salió Y nada más salir, se encontró por la calle un señor muy melenudo, un señor muy barbudo, muy desaliñado. Y entró corriendo a la peluquería y le dijo: oiga, los barberos no existen. Dijo: ¿cómo que no existen? Aquí estoy yo, usted se ha cortado el pelo. Dice: no, si existieran, mire por la ventana, esos hombres no estarían así. ¿Y el barbero qué le dijo? Hombre, es que no ha venido a mí. Y el cliente le dijo: lo mismo pasa con Dios. ¿Por qué estamos espiritualmente desaliñados? ¿Por qué no vamos a esa experiencia divina interna? Y entonces, si no vamos, pues no existe Dios para nosotros. Pero Él está ahí, Él te va a poner guapo. Pero tienes que ir. ¿Sí? ¿Ustedes han ido a alguna estetición a ponerse guapas? O guapos, porque los hombres también van ahora, ¿eh? Sí, a depilarse y todo. ¿A la peluquería? ¿Van a la peluquería algunas? ¿Algunos? ¿Sí? ¿Van a ponerse guapos? Tienen que ir. Vale más caro que llevarlos a casa. Ustedes van a la peluquería, hacen el esfuerzo. Pero por mucho que la mona se vista de seda, mona se queda. Si no pones guapa el alma, no hay brillo en ti. Ya te has podido gastar 70, 80, hoy no sé cuánto vale ir a la peluquería. Si tú no pones hermosa de virtudes, de cualidades, de valores el alma, no estás bello. Y cuando uno se siente bello por dentro, se gasta mucho menos dinero. Ahorras. Porque se te van las tonterías. Te sientes bien, te sientes auténtico, íntegro. Y entonces, si el pelo está rojo, blanco o azul, ¿qué más te da? Vas decente, vas limpio y vas sencillo. Y ahorras y te gastas más en lo más trascendental. ¿Dónde se ve la belleza del alma? En la mirada y en la cara. Una cara sonrosada de felicidad y unos ojos que brillan, como los niños, ¿eh? Los ojos que brillan. Y para brillar tienes que tener entusiasmo por ti. Ten un proyecto. Haz un proyecto. Escribe esta noche: ¿cómo quiero estar de aquí a noviembre? Tengo una amiga que hace unos días en el trabajo hizo un proyecto de cómo quería tener el pelo. Y entonces fue a la peluquería con ese proyecto. Haz un proyecto de cómo quieres tener el alma. ¿Qué te hace falta? Ponte manos a la obra. Haz el curso de pensamiento positivo. Ven a meditar. Lee un libro. Ponte la cinta. Haz algo. Y hay algo más, que es la confianza en la vida. Yo siempre digo que tengo una madre y un padre invisible. ¿Saben quiénes son? Mi madre es la obra de teatro esta de la vida, donde estoy metida, el riel, el raíl, donde se está desarrollando todo, ¿sí? Es como el curso de la vida, la fuerza de la vida. Entonces esa energía es como la madre, y la madre me protege, y todo lo que haga la madre va a ser con buena intención. Incluso aunque me diga: vete a tu habitación, que te has portado mal, es con buena intención. Y el Padre es Dios. Y aquel que vive con este sentimiento interior: tengo una madre y un padre invisible y especiales. Esta obra de teatro de la vida, esta energía del drama de la vida, es mi madre. Y todo lo que pasa en este drama de la vida es beneficioso. Todo lo que ocurre tiene un secreto escondido beneficioso. Créanlo. Es verdad. Todo lo que pasa es para algo bueno y por algo bueno. Aunque a priori parezca que está siendo negativo, incluso si se muere mi madre, o mi marido, o mi mujer, o mi hijo, no es negativo, porque todo lo que pasa aquí dentro de esta obra de teatro de la vida es por algo y para algo bueno y mejor. Entonces, hay un eslogan en mi mente: lo que pasó fue bueno, porque me ha traído hasta aquí. Incluso si sufrí, es bueno, porque me ayudó a reflexionar cómo dejar de sufrir. lo que me está pasando ahora es bueno, pero tengo que estar atento, reflexivo, para verlo. Y lo que me va a pasar va a ser mejor, porque estoy más sabio, sé más de esta vida. La vida es buena. Y es bueno vivirla con plenitud. Yo tenía un amigo que decía que la vida son 4 días y llevamos 3, venga. Hay que ser felices, pero felices no por cosas físicas solo, ¿eh? Porque me ha tocado la lotería, porque estoy sana, no. Por cosas internas, porque sé pensar en positivo, sé amarme, confío en mí, confío en la madre vida. Y sé que todo lo que me está pasando dentro de esta vida es para algo bueno. Y si siento que tengo un padre que protege, un padre que además es profesor y que además es guía, si siento esto, vivo en paz. Vivo con confianza. Esta es mi experiencia. Pero si no siento esto, no vivo en paz y no vivo con confianza y vivo con muchos miedos. Una vez muy temprano, aquí en Brahmakumaris hay una clase muy temprana, a las 6:30 de la mañana. Y la meditación empieza a las 6. Y entonces yo vivía un poquito apartada del centro, en otra ciudad, y era bastante joven en mis inicios de la meditación. Y nada más terminar el curso me apeteció probar esto de la mañana, aunque me parecía horrible levantarse a esas horas. Yo pensaba que estaban locos los de Brahmakumaris, ¿a dónde van a esas horas? Pero lo intenté y lo probé. Y una madrugada a las 6:20, 6:15, perdí el autobús. Y entonces era un fin de semana y pasaba mucha gente un poco pasada de rosca, ya me entienden. Y desde lejos intuí algo. Y yo estaba leyendo en el banco esperando el siguiente bus. Y cerré mi libreta, me puse como un poco en tono en guardia y efectivamente vino una furgoneta. Salieron dos hombres disparados hacia mí y yo corrí al medio del seto y pensé, como corra, o me atropella un coche o estos me cogen porque corren más que yo. Entonces me crucé de brazos y los miré. Y algo parecido como con el gato. Pero entonces aún no había pasado lo del gato. Entonces yo pensé, yo soy una diosa de la paz. Yo soy paz, yo soy amor. Yo soy fortaleza. Me moría de miedo, ¿eh? Y los miraba a los ojos. Y se pararon. Ahí en medio de la carretera todo, a las 6:10 de la mañana. Era toda una escena, ¿eh? A mí me temblaban las piernas, pero en mi mente había estos pensamientos. Yo soy fortaleza. Yo soy paz, yo soy luz. Y vosotros sois amor. Y entonces, para mi suerte, miraron dos señoras que ya me las había cruzado alguna vez, que iban a la catedral temprano los domingos. Y entonces me cogí del brazo de una de las señoras y le dije, no se asusten, es que estos me quieren coger. ¡Sinvergüenzas, canallas, la pobre criatura! Entonces la escena cambió, estos se fueron y pensé, ok, me han salvado las señoras, pero mi mente me ha salvado también. Entonces aquellos se quedaron paralizados mirándome. Pensarían que estaría loca, claro, no sé qué pensarían. Pero no podían moverse. Estábamos a 3-4 metros mirándonos. Y algo les impedía acercarse más a mí. Y yo siento esa protección del padre y de la madre. Pero tienes que vivir con esa fuerza en tu mente. Todo lo que me pasa es bueno. Lo que me pasó es bueno y lo que me va a pasar es aún mejor. Tengo que confiar en la vida. Y si eres honesto, todo lo que te venga aún será mucho mejor, porque vas a verlo de una manera muy pacífica. El que no tiene verdad en su interior, el que no tiene honestidad, siempre tendrá miedo. Pero el que incluso errando es humilde y acepta sus errores y es honesto, nunca tiene miedo. ¿Qué tienes que demostrar? ¿A quién tienes que demostrar? No pasa nada, sé tú mismo. Sí que estos solo son algunos apuntes acerca de la confianza y les voy a recomendar este libro de Miriam Subirana con ejercicios de meditaciones guiados que se llama Atreverse a vivir. Realmente hay que atreverse, ¿eh? ¿Sí o no? Hay que atreverse o no a vivir. ¿Quién va a ser muy atrevido los próximos 3 meses? Hay que atreverse, ¿eh? Y si necesitas ayuda, pídela, no pasa nada. Y los que sean más niños, y los que no, pues que aprendan a serlo. Hay estas tarjetitas que se llaman El Camino del Maestro. Quien las conoce, repite y las regala. Hay quien las compra de 3 en 3. Entonces, El Camino del Maestro son unas tarjetitas y entonces te ponen como puntos de autoestima. Puntos para que ese día tú por la mañana lo cojas en tu casa, cada mañana 1 o 2, y reflexiones acerca de esto. ¿Quién las conoce? ¿Las conoce alguien? Algunos, ¿eh? Son buenas estas tarjetas para elevar la autoestima. Y acerca de la autoestima, les voy a invitar al próximo curso de autoestima, los que lo quieran hacer y no lo hayan hecho, que inicia el sábado 15 de septiembre. Sábado 15 de septiembre a las 5:30, de 5:30 a 7:30, son 2 horas, y es un curso de 4 sesiones, 4 sábados consecutivos. Y los que quieran hacer los cursos de meditación, tienen ya el folleto este a su disposición. Este ya es de septiembre a octubre. Tienen las próximas conferencias y los próximos cursos, que el próximo curso comenzará de meditación el 1 de octubre. Porque ahora ya está en marcha uno, que acabará a finales de septiembre. Y este 1 de octubre comenzará el próximo curso. Así que, otoño nuevo. Porque otoño llegará, ¿saben? No vamos a estar siempre en agosto, siempre en verano. El otoño llega, las hojas se caen, pero lo que no ha de caer es mi felicidad. Así que vamos a meditar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Supongo que varias, pero se van resolviendo en el curso de nuestro trabajo interior. Vamos a hacer unos minutos de silencio. Suelto mi cuerpo, libre de tensiones. Voy a respirar de nuevo lenta y profundamente. Soy como un diamante. Soy una joya con muchas cualidades, un gran valor, un valor que apenas he descubierto. A veces me deslumbran otras joyas. Pero es hora de ver mi brillo interior. Veo en el centro de mi frente ese diamante brillar como una estrella. Soy digno del amor más puro. Decido amarme y brillar, cuidarme internamente silencio y la ayuda de esa fuente suprema de paz, continuaré brillando más y más. Confío en mí mismo. Confío en la vida. Y me abro a la experiencia de ese ser invisible, de esa fuerza divina que existe para ayudarme a brillar. Soy paz. Soy amor. Buenas noches.